bueno, Kaixo egunon, buenos días. Tenemos al otro lado a Pablo Lorosa él es periodista y ha estado, ¿no?, en Sudáfrica y bueno, lo tenemos aquí para que nos hable sobre la situación sociopolítica del país y aprovechando también las elecciones del 8 de mayo, pues un pequeño reflexión sobre los resultados y lo que ha generado. Egunon, Pablo,
hola.
Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Pablo, empezamos. Cuéntanos, ¿cuál es la situación económica y social y jurídica que a día de hoy está en Sudáfrica?
Bueno, pues es una pregunta que ya lo cuenta un poco todo, ¿no? Es decir, el país ahora mismo se encuentra en una... el año pasado ellos llegaron a entrar en recesión, pero ahora mismo han implementado una serie de medidas que fundamentalmente van encaminadas hacia la liberalización económica con el cambio de gobierno con la entrada de Cyril Ramaphosa. Y entonces digamos que la economía ha mejorado en lo que es los indicadores macroeconómicos, como siempre pasa, mejoran. Luego la realidad del país sigue siendo, en el día a día de la gente, sigue siendo lo que es. El paro oficialmente está en el 26%, pero obviamente tienes zonas en las que es francamente superior, por encima del 50%. Entonces digamos que todo eso genera una situación en la que hay una grandísima desigualdad, que yo creo que es la palabra que mejor define a Sudáfrica, es desigualdad. Entonces, si volvemos la vista un poquito hacia atrás, el país entró en lo que se llama una época de barrena de una cantidad de conflictos judiciales que ahora están volviendo y que son durante el mandato de Zuma, que digamos que se puede considerar que fue una década perdida, eso por lo menos lo que dicen ellos, en cuanto a avances sociales, en cuanto a gestación. Y ahora se están viendo las consecuencias. Digamos que ahora el país se encuentra en un momento en el que tiene que hacer reformas, pero que ya no tiene todo este superávit que tuvo durante el boom económico previo al Mundial.
Comentas, ¿no?, que Zuma estuvo de una década en el gobierno y que después de estas elecciones volvió a entrar el nuevo presidente, pero que la situación sigue siendo de desigualdad y que el paro también está en un número alto, ¿no?
Es decir, el cambio de presidencia se produjo antes de las elecciones, porque la ANC, digamos que desde el 94, de las primeras elecciones democráticas multipartidistas, siempre ha estado gobernando la ANC. Pero digamos que en 2000, él ganó las elecciones, si no recuerdo, las primeras en 2009. Desde 2007, él ya fue nombrado presidente del partido. Entonces, digamos que ya era el que mandaba de facto en el partido, porque al final esto es una república en la que el sistema de elección depende de los partidos. No se vota, no es presidencialista, no se vota persona, sino que se vota al partido. Entonces, digamos que lo que dicen los analistas con los que yo he hablado es que realmente lo que se está disputando ahí todavía, porque el escenario va a cambiar a partir de 2024, estamos hablando de la política, es lo que ocurre dentro de la ANC. Entonces, eso es lo que realmente dirime quién va a gobernar. Y dentro de la ANC hay diversas facciones. Entonces, lo que ocurrió es que los escándalos judiciales eran de corrupción, eran tan grandes, que tan fuertes, el día a día de la población, con los blackouts, con los load shedding, es decir, los cortes de luz que hay constantemente en el país. Bueno, digamos que había una sensación que incluso entre los votantes del ANC había un descontento tan grande que el partido se vio forzado a obligar a Zuma a dimitir. Y fue cuando entró el presidente Ramaphosa, que ahora ha sido reelegido. Él ha obtenido una victoria amplia, si lo juzgamos con términos, digamos que desde una perspectiva, sin entender más allá del contexto, la victoria es amplia porque es, no recuerdo mal, terminaba el 60%, pero es por debajo del 60%, pero lo más importante es que es otro retroceso más, ¿no? Entonces, lo que los analistas prevén es que hacia 2024 es cuando se va a producir realmente el cambio más importante en el país, porque demográficamente todo lo que era la población que luchó por el apartheid, contra el apartheid, perdón, digamos que esa población, sus hijos, los hombres, los niños liberados, estos ya van a ser mayoría en 2024. Entonces, ¿qué pasa? Se produce una situación que es muy, bueno, no sé llamarla curiosa, no sé qué adjetivo emplear, que es que muchas de estas nuevas generaciones ya no son conscientes de la lucha que han realizado sus padres y han sido educados en una política mucho más liberal, ¿no? Es decir, porque realmente la gran crítica que se le hace a la ANC dentro de una sección del PAN, de una parte de su electorado, es que no han puesto suficiente énfasis en mejorar las condiciones de vida de la población, que sí es cierto que sí ha mejorado. Es decir, si tú tomas las cifras de alfabetización, de servicios sociales, de esperanza de vida, bueno, digamos que todo ha mejorado. La cuestión es, ¿ha mejorado lo suficiente? ¿Se podría haber hecho más? Ahí es donde empiezan las discrepancias. Y de hecho, hay una facción del partido que se extinguió en 2013, si no recuerdo mal, y ellos crearon el Economic Freedom Forum, que es, digamos, que la parte más radical, que más reivindica la lucha negra, la lucha obrera. Y entonces fueron el partido en 2014 que más creció, y en estas elecciones ya están por encima del 10%, es decir, ya son clave en algunos gobiernos, son el tercer partido más importante del país. Y entonces, digamos que dentro de la ANC hay esta disputa entre qué línea seguir, si seguir, bueno, pues con esta cuerda bastante firmada con la minoría económica blanca, porque al final hay que recordar que Mandela aceptó que el país siguiese económicamente en manos de esa minoría, y de hecho varios de sus asesores eran grandes empresarios. Entonces, digamos que este status quo se mantenga, o si realmente hay que hacer una reforma más profunda. Sobre todo, y el gran tema que ha sido el gran tema de debate es el tema de la tierra, del derecho al acceso a la tierra. Sí, hay que realizar las expropiaciones sin compensación. Bueno, digamos que ese es el gran tabú que todavía no se ha abordado en el país.
Leíamos en uno de tus artículos, ¿no?, el tema este del acceso a la tierra, y comentabas que Mandela no había metido mano en ese asunto, ¿no? Entonces, a partir del EFF, ¿no?,
Economic Freedom Forum.
Vale, gracias.
Creo que se llamaban así, ya no me acuerdo.
Que es un tema, ¿no?, un tema pionero, como lo han puesto dentro de los más importantes, porque el 10% de la población blanca no tiene el 72% de la tierra de Sudáfrica, ¿no? Que es un dato realmente alarmante.
Ese es el asunto, ese es realmente la clave. Y bueno, hay incluso estudios que dicen que es más. Pero bueno, se ve muy bien en lo que es en el día a día. Ya no solo es la tierra, que sí que digamos que yo creo que es lo más llamativo por lo que dicen las estadísticas, pero es un país en el que realmente la mezcla y las raíces del apartheid, que es lo que dice todo el mundo, siguen estando allí. Es un país que está dividido incluso en las propias ciudades físicamente, ¿no? La geografía de las ciudades cuando está uno en un barrio blanco o en un barrio negro. Apenas hay, sí que hay barrios mixtos, barrios color, que ellos llaman, pero no es tan frecuente. Es decir, es un país en el que, si uno hace una visión de eso, macroeconómica, una visión bérmica, realmente sí que los números lo dicen. Es el gran motor del sur de África, es una gran potencia, es un BRIC, es un país emergente, y los números son muy buenos. Si la lectura es ya más profunda, si uno ya intenta, bueno, pues analizar las causas, lo que está detrás, pues sí que se sigue viendo que hay una grandísima desigualdad, algo que yo creo que no he visto en ningún otro país. Y entonces, digamos que, volviendo al tema de la tierra, el derecho a la tierra es el gran tema, porque al final Sudáfrica es un país enorme y en el que hay unas grandísimas extensiones de terreno que siguen en manos de los grandes, bueno, de la minoría blanca, que no es, muchos son colonos, la mayoría son colonos, pero otra gente que, bueno, se ha leído ahí, ha invertido y se ha quedado con la tierra. Entonces, bueno.
Sí, no, y Pablo, una curiosidad, porque en muchos sitios donde, me estoy acordando de sitios en Latinoamérica, Brasil, donde hay grandes latifundistas también que están concentradas en muy pocas manos, además muchas veces que son tierras improductivas, digo, para colmo, ¿no? Que están rodeados de gente que tiene, vamos, las necesidades básicas sin cubrir, que la quieren trabajar y que no pueden, tierras que son improductivas. Entonces, ¿en Sudáfrica también se da eso o son tierras que están sembradas se utilizan para ganado o para cualquier cosa?
Hay de todo. Es decir, pues que es un tema complejo porque, bueno, de hecho, yo es el tema que ahora en el próximo viaje a Sudáfrica es el tema que tengo más intención de investigar, ¿no? Pero lo que yo he percibido por ahora es que hay grandes extensiones, realmente sí están, bueno, algunas de ellas o buena parte de ellas sí están siendo productivas, pero en el sentido de, claro, tú puedes, son productivas, pero tú tienes, lo podrías hacer ese mismo trabajo en mucho menos espacio. O, por ejemplo, se produce otro aspecto que es muy, muy significativo. En Ciudad del Cabo, que el año pasado tuvo lo que se llamaba el Day Zero, la crisis del agua, iba a ser la primera ciudad del mundo, en la primera gran metrópolis del mundo, en cortar el acceso al agua, porque realmente no lo había. Claro, es decir, todo el alrededor de Ciudad del Cabo son grandes productores de viñedo, y no solo de viñedo, de horticultura, naranjas creo que era, a lo mejor, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Eso todo tiene una huella hídrica enorme. Es decir, ellos se habían visto obligados a cortar el agua, y al mismo tiempo la agricultura creo que era el 35% del agua que tenían, se estaba destinando a la industria, es decir, a los gastos agrícolas. Entonces, bueno, una de las propuestas, uno de los debates que estaba era si, claro, ¿qué sentido tiene tener en un territorio que está muy afectado por la sequía y que los datos dicen que todavía lo va a ser más, tener un sistema, o sea, unas industrias que tienen un alto consumo, una alta pegada hídrica? Pues bueno, eso es un poco la gran paradoja que tiene el país, porque si tú retiras esa industria, gran parte de la economía de Ciudad del Cabo se resentiría. Entonces, al final, acabaría repercutiendo en los propios trabajadores que están, bueno, que viven alrededor de esos negocios. Uh-huh. Sí, entonces, es el gran debate, ¿no?
Sí, acabas presionando tu propio modelo, ¿no?, de desarrollo.
Exacto.
Vale. Uh-huh. Has comentado que entre, bueno, una fuerza política que parece que quiere, bueno, que mantiene ciertas áreas de transformación, que en la ANC hay un debate. Hay movimientos, lo que nosotros llamamos movimientos sociales de otro tipo, que estén planteando esa misma agenda, otro tipo de agendas, no sé, pues a nivel mundial,
sí,
en los últimos años está el feminismo, no sé.
Sí, de hecho, bueno, he entrevistado a Kokete Somoeti, que fue elegida entre las 100 mujeres entre las 100 jóvenes africanas más influyentes, ¿no? Y es una grandísima activista. Ella puso en marcha un modelo, es algo muy parecido a Change.org, más o menos, para que nos entendamos, porque ellos iban a desahuciar todo un pueblo en el que ellos, vamos, explicando bien la historia, era un pueblo en el que en el año 94 los trabajadores, que eran negros, fueron expulsados de la tierra, fueron expulsados de la industria, bueno, no me acuerdo dónde eran, trabajaban, bueno, en una... ¡Ay! No me sale la palabra, vamos. Bueno, trabajaban para una ganadería de que los dueños eran blancos, ¿no? Entonces los expulsaron y fueron recolocados en una tierra, y al cabo de, no sé, pues esto fue recolocados en el 94, en el 2003, creo que, no, 2006, perdón, la municipalidad dice que se tienen que marchar, que esa tierra la quieren utilizar para, bueno, desarrollos urbanísticos y tal. Entonces, ella lo que hace es pone en marcha, a través de teléfonos móviles, bueno, pues empieza a reunir a varios vecinos, empiezan a protestar, empiezan a contarlo. Bueno, el caso es que se vuelve un éxito, vamos, se vuelve viral en aquella época ya, para todo el país. Entonces mucha gente empieza, bueno, a solidarizarse con ellos, les envían les envían material porque ellos construyen una librería, construyen un centro cívico, bueno, un montón de, consiguen al final paralizar todo el proceso, ¿no? Y hoy es una aldea, es un pueblo en el que viven. Entonces ella ahora se ha trasladado a Johannesburgo y ha montado una red en la que digamos que coordinan mucha parte de estos movimientos sociales. Y ella me decía que si algo tenía Sudáfrica es que es la capital mundial de las protestas. Y es cierto que sí que hay un grandísimo movimiento social, desde ecologistas como Makoma Lekanalala, los movimientos estudiantiles, que fueron muy potentes hace 2 años. Ellos consiguieron un proceso de descolonización del programa educativo que existía en las universidades. Estuvieron luchando para conseguir que se bajaran las tasas universitarias, para que se garantice el acceso a la vivienda para los estudiantes. Bueno, digamos que son luchas que están ahí en el día a día y que realmente sí que es un país en el que los movimientos sociales son muy muy potentes. Y de hecho, otra de las entrevistas que hice, la conclusión a la que llegaba el hombre, el profesor, era que el legado de Mandela ya no está tanto en el ANC, sino que ha calado en la sociedad. Entonces, que ahora realmente sí que la gente es consciente de que, bueno, ha perdido el respeto, ha perdido ese miedo a, bueno, todo lo que diga la ANC lo tenemos que seguir. Se ha empezado a cuestionar que a lo mejor no siempre los líderes políticos, no sé si decir son de fiar o, bueno, están siguiendo los intereses que ellos, que más les convienen a ellos, y han decidido tomar partido. Y se ve que sí que es una sociedad muy viva, en la que la gente participa mucho en la vida cívica del país.
Y Pablo, cuando hablas que es una ciudad viva y que cada vez hay más movimientos sociales, tanto feministas, ecologistas, uh-huh, y demás, ¿todos los extractos sociales se mueven en este activismo o...?
Como me decían también, es complicado alguien que realmente está luchando para poner la comida en la mesa para sus hijos, uh-huh, que realmente se vaya a preocupar de si hay que descolonizar el modelo educativo, ¿no? Pero sí es verdad que muchos de esos hijos de la gente que se mata los cuernos para que sus hijos vayan a la universidad, bueno, no voy a decir todos, porque como decía antes, hay una parte que se ha creado ya ellos le llaman los diamantes negros, porque vamos, sí, viven en una burbuja, ¿no? Pero sí que hay otra parte de la sociedad que sí que se involucra mucho en toda esta lucha. Entonces, como decía al principio, para mí la palabra que mejor define a Sudáfrica es desigualdad. Entonces, hay una gente que sí que se involucra enormemente en la lucha diaria, en la lucha cívica, y otros colectivos que, bueno, pues que digamos que están bien así, ¿no? Entonces, que les va bien y tampoco se preocupan demasiado por cambiar las cosas. Pero sí diría, sí que mi percepción es que no es un país conformista, sino que es un país que tiene problemas, como todos los países, pero que realmente sí que está luchando por cambiar las cosas.
Y otra cosa que me llamó la atención, lo había leído alguna otra vez y creo que tú lo citabas en un artículo, llama la atención más en Sudáfrica, pues viniendo de donde vienen, ¿no? Pero es que existe un racismo bastante acusado hacia las poblaciones de otros países más empobrecidos que llegan a Sudáfrica, también entre la población negra, ¿no? No sé si recuerdo bien.
Sí, eso es uno de los grandes, es otro de los grandes temas y otro de los grandes problemas. Es decir, hay un racismo enorme hacia los ciudadanos mozambiqueños, angoleños, especialmente ciudadanos de Zimbabue. Sí, ha habido varios episodios de violencia. De hecho, ha habido muertos recientemente, y en 2015 creo que fue la última gran oleada, creo que hubo 60 muertes, si no recuerdo mal. Y bueno, sí que es un problema, sí que hay, pero a ver, lo que yo quería decir, la raíz de ese problema no es tanto como, porque he visto varias informaciones y varios enfoques en lo que hablan de xenofobia, ¿no? De afrofobia, de No, realmente yo, las entrevistas que he hecho, y he hablado con muchos, especialmente de gente de Zimbabue y de Mozambique, la raíz de ese problema es una raíz económica otra vez. Es decir, es una cuestión en los que ante la falta de recursos, ellos lo que hacen es, ellos digamos que son guiados por ciertos líderes políticos, religiosos y étnicos hacia, bueno, pues la culpa es del inmigrante. Es algo que al final nos suena mucho, yo creo, ¿no? Que es un poco lo que también tenemos aquí. Entonces, es esta competitividad malentendida con que vienen a robarnos el trabajo. Cuando, bueno, históricamente, por ejemplo, las minas de Johannesburgo, los principales trabajadores eran ciudadanos de Mozambique. Entonces, la cuestión es que el problema más bien es un problema de falta de recursos para todos, de mala distribución y, obviamente, de que se concentran todos en determinados guetos, y ahí es donde surgen los problemas. Porque es una, son, la, se suma, por ejemplo, uno de los conflictos es también muy similar al conflicto de Uber. Al final, claro, una persona que llega, aunque no tenga papeles, le dan un coche, se pone a trabajar y, claro, le está quitando, no es que le esté quitando, pero digamos que está tomando los clientes que podrían ir al taxi que ha pagado su licencia y que bueno, es que está regulado dentro del sector público. Del servicio público. Entonces, digamos que esas, imagina, llevar esos conflictos que tenemos aquí en Europa a un país en la que el índice de desigualdad es 4 veces superior al que tenemos aquí. Pues imagínate cómo se pueden resolver las cosas. Ese es el asunto. No, yo lo que me parece importante remarcar es que no es una cuestión de odio racial, porque incluso muchas de las razas, de las etnias, son compartidas, es decir, hay Zulus en Mozambique y hay Zulus en Sudáfrica. Entonces, el problema es más de falta de recursos que en el otro. Es verdad que sí que hay quien se aprovecha y hay quien, bueno, pues quien, hay ciertos líderes que azuzan un poco ese discurso étnico, ese discurso nacionalista para intentar sacar cierto rédito. Pero insisto que la raíz del problema es más bien económica.
Y luego otra cosa que queríamos tratar antes de acabar es, bueno, se habla mucho de la violencia que hay cuando las bueno, en Sudáfrica en concreto y en todos los países donde la desigualdad, los índices de desigualdad son muy muy acusados. ¿Cuánto tiene de realidad esa violencia que se suele sacar al primer plano y cuánto supone eso, que es también otro clásico, cuánto se liga eso con el discurso en torno a la seguridad, con la industria de la seguridad, la industria militar?
Pues es una buenísima persona. Una buena persona, esa pregunta.
También.
Es complicado. Es decir, sí que hay inseguridad, porque como lo has dicho tú, es decir, donde hay desigualdad, hay inseguridad. Eso es obvio. Cierto es que también es una desigualdad que ha sido promovida porque da rendimiento económico, lo que se llamaba el redlining en Estados Unidos, pues digamos que en Sudáfrica se hizo directamente durante la apartheid, ¿no? Entonces tú ahora tienes barrios, son los que realmente están fortificados, entonces todas las casas su alambrada, son como comunidades en las que tienen su propia seguridad privada, un negocio que funciona muy bien. Es un caso muy muy claro lo que ocurrió en Clifton Beach, que digamos que es la playa famosa de Ciudad del Cabo. Entonces es una playa en la que todo está rodeado de chalets, es un lujo aquello absoluto. Entonces normalmente durante 350 días al año está ocupada por gente blanca que tiene dinero y que ha construido casas directamente sobre la playa, porque las cosas son como son. ¿Y qué pasa? Durante las vacaciones de Navidad esa gente se va a otro, bueno, se va de vacaciones a otros resorts, a otros sitios, bueno, y la playa es, digamos que, bueno, pues la ciudadanía negra pues va a la playa, va a esa playa. Entonces, ¿qué pasó? En día de Navidad, el día 26 creo que fue, la cerraron, porque en esa zona había habido dos asaltos y dos violaciones. Entonces la seguridad privada desalojó la playa y impidió que la gente pues un poco disfrutara de lo que quedaba de tarde. Bueno, entonces todo eso se convirtió en un conflicto social enorme, porque había quien decía quien consideraba que era un ataque racista, otros que simplemente era una cuestión de seguridad, pero al final lo más importante es que la cuestión es que se ha privatizado un espacio público. Es decir, al final ahí hay una asociación de vecinos que ha contratado una seguridad y que ha desalojado la playa cuando les ha dado la gana. Entonces, todo eso, digamos que si tú extrapolas eso a la vida diaria, porque realmente ocurre, tú tienes eso, barrios en los que la gente puede perfectamente jugar al tenis y dejar el coche abierto, y tienes otros en los que no se puede. Entonces, al final lo que ocurre es que hay una desigualdad muy, muy grande que favorece toda esta industria de la seguridad. No sé si he respondido claramente a la pregunta, si se ha entendido un poco lo que quería decir.
Sí, Pablo. Al final, ¿no?, también el jugador con el miedo, ¿no?, y el foco donde lo ponen. Vale, pues nos gustaría que cuando volvieras de Sudáfrica, de tu próximo viaje, volver a contactar y a ver qué tal te va por
ahora.
Y a ver cómo va lo de las tierras, sobre todo, que nos has puesto la atención.
Sí, bueno, pero lo de las tierras, por ejemplo, también lo cubrí en Kenia, y es más o menos el mismo la misma realidad. Ahora supongo que habrá matices, pero al final es más o menos todo un proceso de descolonización que ha quedado incompleto, básicamente.
Pues muchas gracias por estar con nosotras y nosotros aquí.
A vosotros.
Y que vaya bien el próximo viaje, y un placer.
Igualmente, hasta la próxima.
Es que recasco, por favor.
Chao, chao.